Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria, enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida y con el único objetivo que descubras tu mejor versión, detones tu máximo potencial y logres cristalizar tu propósito de vida. Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras riqueza con propósito, con Hilda y Lalo.
Bienvenidos al episodio 8 de Riqueza con Propósito. Si eres nuevo escuchándonos, nos presentamos contigo.
Yo soy Hilda.
Yo soy Lalo. Y somos socios de vida y de negocios. Tenemos 17 años haciendo negocios juntos y uno de ellos es la mentoría a emprendedores y empresarios.
Y hoy, como parte de la sección Cómo hacer negocios en familia y pareja, vamos a compartir un poco de un tema que parece por demás polémico y controversial y que en ocasiones hasta delicado lo puedes llegar a considerar, ya que toca la parte emocional de los negocios. Descubriremos cuáles son las 7 principales retos y dilemas cuando emprendes con algún familiar, principalmente con tu pareja. Pon atención, toma notas, mantén tu mente abierta e iniciamos con el otro lado del fracaso.
SAPQ, riqueza con propósito.
Dicen algunas personas que nunca debes de hacer negocios con tu pareja o con tu familia. O mejor, que no se enteren de lo que haces, o que nunca sean parte para que puedas hacerlo bien. Y es que en ocasiones hemos escuchado que no deben de mezclarse la situación de los negocios y las circunstancias o temas familiares. Sin embargo, hay más relación entre ellas de lo que tú crees.
Normalmente, uno de los factores que vemos que afecta a las empresas familiares es cuando no hay una misma perspectiva entre sus integrantes o que hay confusión entre los roles de cada uno.
O cuando no se define la forma de proteger el patrimonio.
O que se considera a los familiares por emoción y no por preparación.
O que nunca se definió un proceso de sucesión a tiempo.
O que nunca se comunican de la mejor manera.
Y bueno, hay una lista interminable de situaciones que debes de considerar para que todo esto no se convierta en un fracaso rotundo.
Y si así se convierte en un fracaso rotundo, seas capaz de verle el otro lado a ese fracaso. Y por ello elegimos uno de los libros que Eduardo y yo más amamos, que se llama El lado positivo del fracaso, de John Maxwell. Y te voy a comentar que en su libro nos hace referencia a que antes de que tú empieces a enlistar toda la cantidad de fracasos que has vivido de manera personal, empresarial, con la familia, a veces hasta con la pareja, te des primero la oportunidad de reconocer qué es para ti el éxito para que puedas definir el fracaso. ¿Cuál es esa raíz del éxito? John Maxwell dice que te pongas a reflexionar en la diferencia entre cuál es esa situación por la que a algunas personas les va tan bien. Y da 5 puntos que me han fascinado y el primero y el que tiene relación con todo nuestro tema del día de hoy es el trasfondo familiar. A veces se puede considerar que crecer en una buena familia es algo que a cualquiera le debería de parecer como obviamente sentirse agradecido, pero que a veces relacionamos que el éxito viene porque naciste en una buena familia o porque ya hay gente hasta que lo dice, ¿no? Es que nació en cuna de oro y por eso le fue tan bien. Pero no, hay un alto porcentaje de personas exitosas que en realidad viene de hogares destruidos, donde a veces fueron hijos de padres divorciados o que a lo mejor fueron adoptados. Hay muchas historias de éxito que no necesariamente tiene que ser que si naciste en un entorno familiar favorable, eso te trajo el éxito en consecuencia. El segundo punto que considera es la riqueza. No todos los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de clases donde todo era abundante. Al contrario, grandes hombres y mujeres de éxito vienen de la clase media, media baja y muy baja. La riqueza entonces tampoco es un índice de éxito, pero la pobreza tampoco es garantía de logros insignificantes. Hay personas que pueden salir resilientes de esos aspectos. El tercero es la oportunidad. He escuchado cientos de veces cuando nos platican a Eduardo y a mí y dicen es que encontró una excelente oportunidad cuando se refieren de la competencia o de otra persona exitosa. No es que es una persona oportunista. Y no, tampoco. La oportunidad es algo especial. Pero hay personas con dones, con talentos y recursos similares que pueden observar una situación dada y una de ellas verá tremendas oportunidades y la otra persona puede no ver nada. La oportunidad está en el ojo del observador.
Y algo que nos hemos dado cuenta es que en estas historias de éxito, personas que han venido de un trasfondo que no necesariamente era el más favorable o de contextos inclusive totalmente opuestos a su situación, detectaron cómo es que era mejor convertir las oportunidades, era abrirse a ellas y que el pasado no iba a determinar su futuro. La siguiente clave que pensamos que puede influir en el éxito es una alta moralidad, pero también nos damos cuenta que eso no siempre es cierto. Hemos conocido personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco y hemos conocido personas con muy poca ética o con falta de valores que han logrado muchísimo. Otra de las claves que pensamos es si ha habido ausencia de dificultades. Hay personas o ejemplos como Helen Keller, como Viktor Frankl, que han vivido situaciones o circunstancias totalmente adversas y que en definitiva la ausencia de dificultades no ha sido el factor para el éxito.
Así es, ninguna de estas cosas es la clave. Dice John Maxwell, para decirlo en forma franca, yo sé solo de un factor que separa a los que se distinguen en forma consecuente de los que no. La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito es su percepción de y su reacción al fracaso. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen. Entonces, si te das cuenta con esto último que nos dice John Maxwell, es aprender a que dependiendo de la percepción y reacción que tengas hacia el fracaso, eso es lo que puede determinar tu éxito. Así que ni la culpa al trasfondo familiar, ni porque naciste en cuna de oro o no, ni porque encontraste las buenas oportunidades, ni porque eres una persona de alta moralidad, o porque tuviste o no tuviste dificultades, eso jamás va a determinar tu éxito. Y te compartimos una frase de Kyle Roth Jr. No tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay solo una forma de ser un perdedor, y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso.
Y ahora que ya tenemos la perspectiva del fracaso con respecto al éxito, comenzaremos con los 7 retos o dilemas. Primer dilema, liderazgo, oportunidad y visión. Cuando se define al líder en un proyecto, en una empresa, se le da el espacio de acción y se contribuye al crecimiento del proyecto, porque obviamente esto se formó con un objetivo en común. Y si eres tú el líder, pues prepárate, abre la mente, abre los ojos y ve descifrando cómo tienes que lograr que eso funcione.
Bueno, Eduardo, pero eso es como en el mundo ideal, donde los socios tienen la misma visión, las mismas metas, donde hay personas que quieren todos aprender. Pero honestamente nosotros hemos trabajado con empresarios donde alguno tiene la visión, tiene esos objetivos bien definidos y la familia en ocasiones hasta los contradice. Les empieza a decir, ah, no, es que eso no nos va a funcionar, es que siempre lo hemos hecho de otra manera. Y ahí están boicoteándose y demás. ¿Qué consideraríamos entonces después de todo esto que hemos vivido? Poderle compartir a la gente qué sí hacer. y cómo reaccionar ante esos aparentes fracasos de no poder comunicar la visión a sus familiares.
Sí, exactamente, Hilda. Es por eso que es importante que los emprendedores o quien esté tomando liderazgo en esa empresa, en ese proyecto, tengan toda la paciencia para poder compartir, para permear la visión del proyecto, para mantener el enfoque y obviamente un discernimiento sobre esas situaciones en donde empieza como el estira y afloja y que realmente todo se tiene que hacer desde la perspectiva con un objetivo benéfico para todos. O sea, que muchas veces quien está en otros puestos no lo va a alcanzar a percibir. El reto número 2 es respecto a la compensación, el patrimonio y las emociones. Es muy importante establecer las reglas del juego desde un principio, así como los objetivos que se esperan de cada uno de los integrantes, porque puede derivar en que haya malos entendidos sobre cuánto es lo que van a recibir, qué participación les va a tocar y todos esos puntos sobre las IES que es importante definir previamente.
Es complicado en las relaciones de pareja o en las relaciones de familia establecer esos puntos porque todavía podemos llegar a traer creencias, ejemplo, de que el negocio debe de estar a nombre del esposo y llegan situaciones en las que puede suscitarse un divorcio, una infidelidad, hasta un disgusto entre la pareja y ahí empiezan las situaciones en las que oye, la cuenta solamente está a nombre de uno, el otro no tiene acceso a nada, se enojan. Y hay ocasiones que por un exceso de emoción, por querer controlar, una de las formas en las que hemos visto que se controlan entre uno y otro como pareja es quitarle ese acceso. Le voy a cancelar las tarjetas de débito, de crédito, ya no le voy a cerrar las puertas con los proveedores para que no me vaya a poner la competencia. En el caso de los que son hermanos o familiares que están compartiendo el negocio, al no haber establecido cuánto se iba a pagar cada uno, cuánto se iba a cobrar, empiezan esas situaciones en las que, ejemplo, dos hermanos o dos hermanas que uno se casa, el otro no, y entonces el que está casado, que tiene muchas más responsabilidades, voltea a ver al otro y le dice, tú eres soltero, tú no necesitas tanto, yo me voy a llevar más cantidad de las ganancias porque en mi familia tengo más necesidades. Y ahí empiezas a sentir la injusticia por no haberlo puesto por escrito, por sentir que, es que sabes qué, la esposa ya le habló y se tiene que retirar del negocio y ahora ya me dejó aquí a mí con todo el trabajo, todo porque no se habló, porque no se dijo cuánto vamos a ganar, qué patrimonio es el que vamos a empezar a conformar juntos. Quiero decirles que nadie tiene una bola mágica. Hay personas que dicen, es que ella debería de saber, es que él debería de saber, es que él debería de considerarme y el debería no existe. Para eso puedes expresar y decir, independientemente de que yo tenga una relación tal vez de noviazgo solamente, en donde todavía no tengo las mismas responsabilidades que tú, ejemplo, tengo metas, tengo sueños y vamos a ser justos. Igualdad de trabajo, igualdad, por supuesto, de recursos financieros que estén poniendo ambos. Y si así lo deciden desde un inicio, que cada uno va a poner cierta cantidad o cierta forma de trabajo, lo respetan desde el principio y hasta el final. Ese es el segundo reto que hemos observado. Y de ahí se deriva este tercero que te vamos a platicar. Organización de roles según tus talentos y habilidades.
Aquí podemos hablar un ejemplo muy, muy claro, vamos a decirlo, actualizado a este momento, que es cuando contratan a un familiar, nada más porque creen que ya conoce sobre cierta área, ¿no? Un ejemplo puede ser cuando contratan al Sobrinity Manager, que dicen, bueno, es que él sabe manejar las redes sociales o ella, ¿no? Pero normalmente no nos damos cuenta de esta parte de la preparación o de los talentos o las habilidades y pensamos que solamente por la emoción les estamos haciendo un bien tanto a la persona como a la empresa.
Y justo en ocasiones es por ahorrarte algunos pesos y demás. Sin embargo, si no son personas que tengan las capacidades y las habilidades para poderte dar el resultado en esa área,
te va a terminar frustrando. Una, porque vas a pensar que la persona no está dando su 100%, pero en realidad es que no lo conocía. Y tú tampoco vas a tener las suficientes ventas y demás porque no decidiste contratar profesionales.
Así que el crecimiento viene desde las fortalezas de cada uno. Ya sea porque tus familiares o tu pareja vayan a ser socios en la empresa o inclusive que vayan a trabajar como colaboradores, definitivamente se tiene que establecer cuáles son los roles que van a llevar a cabo, cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones, las áreas y todas las responsabilidades. Confunden la parte de tengo muchos derechos, pero se me olvidan las responsabilidades. Y ahí es donde está el reto de este punto número 3.
Así es. Te compartimos que una de las filosofías de vida que tenemos como pareja es que los resultados de nuestro negocio, los resultados de que podamos llegar a tener hasta en nuestros equipos de trabajo, son reflejo de nuestro liderazgo. Así que cuando llegamos a ver que alguien no está cumpliendo sus metas, que no se está cubriendo algo, a los primeros que volteamos a ver es a nosotros mismos y decir cuáles son aquellas cosas que puedo mejorar. El ritmo de líder se puede permear, pero en equipo puedes estar generando y permeando toda esa visión, toda esa energía que puedas llegar a tener como tal, buscar ese desarrollo y por consecuencia tu equipo también se va a desarrollar.
El cuarto punto es más un dilema que un reto. Básicamente es definir las dinámicas de integración y cuándo no se pueden mezclar la relación laboral con la relación de trabajo, la relación de sociedad con la relación familiar. Es distinto cuando tú involucras a los integrantes, por ejemplo, en el caso de hijos, cuando la visión del emprendedor dice, bueno, voy a empezar a involucrar a mis hijos porque me gustaría en algún momento que ellos se encargaran del negocio o hacerlos parte del proyecto o a la pareja, ¿no? También eso es importante. Sin embargo, es básico que lo podamos definir previamente, saber si en este caso los hijos también tienen en algún momento la intención de seguir el negocio, tal vez no está alineado a sus proyectos o no está ligado a su perspectiva y eso puede mermar que se acabe un negocio.
Puede ser que los hijos o tu esposa, tu esposo tengan un propósito diferente de vida, que se hayan encontrado en distintos talentos y habilidades y que terminen por decirte que se sienten esclavos de tu negocio. Así que sería muy conveniente que tú aprendas a identificar cuáles son los talentos y habilidades que tienen los miembros de tu familia o en este caso tu pareja que tú no tienes y que te pueden complementar, pero que también observes, aprende a disfrutar, aprende a observar si la persona que está contigo haciendo este negocio, sea tu pareja, sean tus hijos, sean tus padres, sean tus primos, la gente que está contigo, disfruta lo que hace, se goza en lo que hace o se la pasa quejándose o se la pasa hablando de ti con los familiares. Ay, es que me explota, ay, es que me siento muy mal, ay, es que trabajo demasiado y tengo poca compensación. Revisa esos puntos e intégralos. Pero también es muy necesario que te des esos tiempos extraordinarios con la pareja y esos tiempos de familia. Si tú estás haciendo esta relación, sería muy importante que también lo establezcan. Eduardo y yo te platicamos que nosotros hemos establecido días, hemos establecido horarios en los que, por supuesto, solamente estamos ya conviviendo como pareja, donde nos dedicamos solo ese tiempo. ¿Qué cosas tuvo en el día como un aprendizaje? Tal vez platicamos de cuáles son las metas, cuáles son los sueños que tienen de forma individual y respetar esa individualidad, no solamente estar pensando que todo lo tienen que hacer juntos. Juntos para desayunar, juntos para comer, juntos para cenar, juntos para hacer negocios, juntos para ir a fiesta, juntos, juntos. Hay que revisar muy bien la línea tan delgadita que hay entre la convivencia, entre la integración y los apegos. Esos apegos que pueden generar control excesivo sobre las emociones y hasta sobre la vida de una persona y que esa persona se llegue a sentir esclavo dentro de la empresa.
Y te vamos a compartir que algo que nos ha funcionado a Hilda y a tu servidor, porque somos socios de vida y socios de negocios, el poder distinguir esos tiempos de calidad, esos momentos en los que decimos, ¿sabes qué? Ya trabajamos, ya vimos, ya establecimos metas, objetivos y todo, ahora vamos a cambiar de rol, ¿no? Cambiar de modo. Y viceversa, cuando a veces ya estuvimos un rato como pareja, que ya platicamos, que ya disfrutamos, que ya pasamos un tiempo juntos y a gusto, pues simplemente decir, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos a lo que sigue. Y esto nos lleva precisamente al número 5, que el dilema es alinear la visión.
Compartirla, definir los pasos y, por supuesto, la estrategia. Así será el ponerse de acuerdo hasta dónde quieren llegar como familia o como pareja. La verdad es que ambos o toda la familia tendría que estar muy de acuerdo en compartir esa visión, porque tal vez les va a implicar tiempo, tal vez van a quitar tiempos de diversión, tiempos de esparcimiento por estar enfocados sí o sí a lograr ciertas metas. Pero si definen los pasos y lo hacen con estrategia, entonces podrán estar disfrutando de ambas cosas en el corto tiempo. Algo que nos funciona también a la hora que integramos familias cuando estamos trabajando en mentoría es poderles decir, esto no va a ser para siempre. Esto tal vez te va a llevar un año, te va a llevar año y medio, te va a llevar 2 años, dependiendo del tamaño de la empresa y hacia dónde quiera ir. Es cuando nosotros les decimos, probablemente en un año, en 2 años, va a exigir de ti estar sábados, domingos, tal vez se van a acabar las fiestas de cumpleaños en más pocas horas. Tal vez no va a ser tan enfocado el que te puedas ir a disfrutar como antes lo hacías. Sin embargo, va a haber un beneficio adicional. Si al día de hoy podías invertirle tiempo familiar de 2 horas, 3 horas, tal vez el día de mañana, con todo estructurado, con todo sistematizado, tú puedas tener mucho más tiempo para desarrollar otras cosas que aún no conoces de ti mismo.
Sí, exactamente, Hilda. Todos vamos en el mismo barco. Nos ha pasado con clientes o algunas empresas con las que hemos trabajado que inclusive tienen hijos pequeños y les explican precisamente, mira, hijo, este esfuerzo que estamos haciendo, este tiempo que en ocasiones tengo que intercambiar por trabajo, va a ser compensado en algún momento cuando nos podamos salir de paseo o irnos a algún lado que te guste. Y eso hace conciencia en los hijos. De verdad, créeme que es importante cuando los involucras y saben por qué estás haciendo también eso, porque ellos están involucrados. Y muchos de los emprendedores o empresarios dicen, es que este proyecto o esta empresa la inicié por mis hijos. Entonces, es como un juego entre motivación, motivadores, y que hay que poner la acción y los tiempos adecuados.
Te recomendamos que pongan metas juntos. Por ejemplo, si tus hijos te dicen, es que mamá, papá, me encantaría que fueras conmigo al parque o que me llevaras a Disney. Excelente, vamos a sentarnos juntos a buscar ese viaje, establezcan cuánto cuesta ese viaje, qué necesitarían, el avión, etcétera. Y cuando estás en el mundo empresarial, no le puedes negar a tus hijos el cómo pueden ir aprendiendo acerca de los negocios y hacerlos de forma sabia. Y ahí es donde pueden establecer las metas. Mira, vamos a ir a Disney, vamos a tener estas inversiones, vamos a juntar para comprar los boletos de avión, qué ropa te quieres llevar, ilusiónate, emocionate, que no sea con carga, no sea, a ver, siéntate aquí, vas a ver de dónde va a salir el dinero, mira todo lo que cuesta. No, al contrario, wow, sí, qué aventura. ¿Cómo nos podemos poner a disfrutar, a diseñar ese viaje juntos? ¿Qué maleta te quieres llevar? ¿Qué quisieras juntar? Jugar para que esas metas ellos puedan aprender también a que van a necesitar ciertos recursos. Y ahí es donde le puedes decir, mira, para que yo pueda alcanzar esto, para que yo te pueda llevar a Disney, para que te pueda comprar tal cosa, requiero enfocarme X número de horas en el trabajo o en el negocio. Tengo que enfocarme en establecer ciertas metas. Aquí es en donde voy a necesitar de tu apoyo. Mientras que yo estoy trabajando, mientras que estoy haciendo esto, tú puedes ponerte a hacer tu tarea. Pero juntos, cúmplele, porque no vas a poder decirle que sí y a la hora de la hora te ve comprándote una bolsa de marca, te ve comprándote una camioneta nueva y se fueron los viajes a Disney. Así que sería muy importante que al final de cada mes revises tu objetivo financiero que tienes para poderte ir con ellos a Disney
lo pongas bien establecido y le digas, mira, hijo, esta, hija, esta cantidad que estamos estableciendo es para irnos a ese viaje que tú y yo queremos. Y si lo haces con la pareja y te dejas de asustar porque, ay, es que a lo mejor ya mi pareja me dijo que quiere ir a Londres y cómo le vamos a hacer si nosotros estamos generando tan poco dinero. En ese momento también, oye, tal vez voy a requerir de ciertos tiempos que al día de hoy yo paso contigo, pero te aseguro que va a valer la pena y nos vamos a ir juntos. Y empiezan a reunir esa cantidad que están deseando para poder empezar a disfrutar de esa libertad financiera que te puede dejar sí o sí un negocio. Y ahí vienen también momentos y situaciones en donde te puedes sentir fracasado. Es que ya se terminó el mes y no pude generar lo suficiente y otra vez y nos hace falta y ni todas las metas que nos ponemos juntos. Empiezas a verlo como un motivador o como una situación en la que te sepulte en el fracaso y no quieras salir adelante.
Y ahí detectamos precisamente el sexto reto, acerca de los procesos de comunicación que se generan. Fíjate que ha sucedido, hemos visto situaciones en algunas empresas que les han generado crisis cuando no se comunican con la persona con la que en ocasiones tuvieron el reto o simplemente tuvieron una discusión sobre algún tema en específico y ya después lo andan tratando de solucionar, que si con la mamá, con el papá, con el tío, con el abuelito, ya le contaron a toda la familia, pero no con el involucrado. Entonces ese reto tiene que solucionarse cuando lo empiezas a trabajar de manera directa. En una empresa no le puedes estar comentando una discusión que tuviste a alguien que no tiene nada que ver con el negocio, alguien que es parte de la familia pero que tal vez no está involucrado en las operaciones ni en ningún departamento.
Hemos visto situaciones en las que, ejemplo, están haciendo negocios entre hermanos y va bien las cosas, tienen alguna discusión y a la primera que van a contarle todo es a la mamá o al papá. Oye, mamá, es que estoy haciendo negocios con mi hermano, mi hermana, y me dijo tal cosa. Y entonces la mamá, pues obviamente, entra en ese tema de amor, por supuesto, por los dos, y empieza a decirle, no, a ver, hijo, tienes que solucionar las cosas con tu hermano, cuando todos sabemos perfecto que las mamás conocen a sus hijos y saben quién es disciplinado, quién es responsable, quién es comprometido y quién no. Pero ellos tratan de buscar esa armonía entre ambos. Y si vas y te quejas con ella, pues de rato vas a tener ya no solamente problemas en la empresa, ahora también en la familia, porque involucras las dos circunstancias y ahora es, a ver, hermano, le fuiste a contar a mi mamá que yo hice, que yo dije y ahora ya me tiene preocupada y de rato la mamá ya le contó a las tías o a los tíos, es que mis hijos están haciendo negocios juntos y ahora se están peleando y todas esas situaciones emocionales que están alrededor de pueden terminar repercutiendo en el negocio y que ese negocio se vaya al fracaso. Así tendrás que ver, ¿qué me deja este aprendizaje? ¿Qué estoy haciendo ahora en el que tengo que aprender a comunicarme mucho mejor?
El séptimo punto que consideramos es ¿en qué etapa de vida se encuentra la empresa? Si, ejemplo, es una empresa que apenas va iniciando, pues obviamente está incursionando en la búsqueda de una fórmula correcta, aunque ya conoce el mercado, el segmento y todo esto, y sabe que existe una necesidad real. Habrá momentos en que estemos haciendo las cosas a prueba y error, pero que no podemos estar desperdiciando recursos, ya sean materiales o recursos humanos o recursos financieros.
Esas frases de echando a perder se aprende, en las empresas no lo puedes tomar así, vas a tener que considerar gestión de riesgo en tus finanzas, en tu presupuesto, porque tampoco te va a permitir al mediano o largo plazo consolidar tu negocio. Y esto dará paso a que el plan de sucesión que tengas previsto no se llegue a dar por falta de inteligencia financiera. Hay que pensar en ese plan de sucesión, no solamente si el recurso, el patrimonio va a ser todo lo que ustedes querían construir, sino también quién se quedará a cargo en caso de alguna eventualidad. Aun cuando sabemos perfecto que no todos los emprendedores o empresarios, es más, ninguna persona, tiene la vida comprada, hay situaciones de enfermedad o hay situaciones en las que por alguna circunstancia la persona
que tenía la visión, que era la persona que vendía, no puede continuar. Y no es que seas pesimista y empieces a pensar, ay, si me pasa algo y si me muero y entres en esta situación trágica, sino que seas alguien que está buscando el visionar hacia adelante. Si quieres dejar un legado y tener un plan de sucesión, vas a tener que estar preparado para quién se va a hacer cargo de las actividades, cómo se va a llevar un presupuesto, qué va a suceder, ejemplo. Y a veces son situaciones muy fuertes, pero te las voy a comentar. Sí, empiezan 3 hermanos y de esos 3 hermanos al principio no estaban casados, pero luego se casan. Y luego tienes 1 o 2 hermanos que ellos se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Y estamos hablando que sean, ejemplo, 3 esposas de 1 de los hermanos y ahí está la empresa después dividiéndose todas esas acciones por falta de previsión financiera y de establecimiento de patrimonio. Si así lo ves, en ese momento te puedes considerar fracasado porque no alcanzaste, porque no percibiste todo eso, porque no imaginaste las consecuencias que podía llegar a tener. Y donde tu falta de planeación y de organización fue visible. Por último, evalúate. ¿Cómo enfrentas el fracaso? Te invitamos a que te imagines 2 listas frente a ti en este momento. Y date cuenta si eres de los que se deja derrotar por los fracasos, que es esa primera columna, o si eres de los que transforman los fracasos en victoria. Comenzamos. La primera columna, dejarse derrotar por los fracasos, es cuando culpas a los demás, sea tu familia, sea tu esposo, tu esposa, tus compañeros, tus empleados. Repetir esos mismos errores, aun cuando ya sabes que te provocó estragos en tu negocio y en la vida familiar. Esperar que nunca más se va a fracasar. Todo fracaso es parte del éxito. Esperar que se va a seguir fracasando. Aceptar ciegamente la tradición. No querer cambiar, aunque tal vez haya miembros de tu familia, tu propio esposo o esposa, que estén viendo algo que tú no estás viendo y aún así quieres seguir aferrado a lo mismo que te ha funcionado por años. Sentirse limitado por los errores pasados. No disculparte, saber que aunque te costó, aunque ya sucedió, fue parte de ese aprendizaje. O pensar que soy un fracasado. Todo eso que te estás diciendo todo el tiempo y no querer ceder es parte de aquella personalidad que se deja derrotar por los fracasos. Si hacemos negocios en familia, con pareja, si tienes socios de negocios que realmente estén comprometidos contigo, entonces podrás darte cuenta si ahora eres parte de esta segunda columna, de las personas que saben transformar esos fracasos en victoria. ¿Cuáles son? Asumir la responsabilidad, aprender de cada error, reconocer que el fracaso es parte del progreso, mantener una actitud positiva, desafiar las suposiciones anticuadas y querer cambiar y evolucionar, volver a arriesgarse, no importa cuántas veces te hayas caído, es importante que te determines a levantarte las veces que sea necesario. Creer que algo no funcionó, no necesariamente es nada del negocio funcionó, fue algo que no funcionó. Y así te permitas reconstruirte como una persona, un emprendedor o empresario perseverante.
Recuerda que al inicio te comentamos que hay una enorme diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan, pero queremos desglosar específicamente la palabra mediocre, que se compone de los vocablos medio y cree, que básicamente es que no tienes la confianza suficiente, la confianza plena y no crees lo suficiente para poder crear.
Piensa por un momento en una experiencia que hayas vivido últimamente y en donde te sentiste que fracasaste, ya sea en el negocio, con tu pareja, con la familia, todo eso que estás haciendo, pero evalúate, ¿cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste desde el lado de dejarte derrotar o de transformar esos fracasos? La clave no está en vencer o en cambiar esas circunstancias, sino en que tú hagas cambios en tu vida. Es un proceso y comienza con el deseo de que alguien más te enseñe. tú puedes darte cuenta que si te dejas guiar, si te dejas mentorear por personas que tengan más experiencia que tú, que tengan ideas distintas a las tuyas, probablemente avances mucho más rápido. Si estás dispuesto a hacer esto, entonces vas a ser capaz de enfrentar tus fracasos con éxito. Y desde este momento en adelante te vas a comprometer a hacer lo que sea con tal de obtener esa victoria. Pero esa victoria va a ser muy en armonía, muy en equilibrio, porque estás aprendiendo de estos 7 pasos que te ayuden a comprometerte a triunfar.
Repásalos, ponlos en práctica y hazlos parte de tu experiencia victoriosa. Considera que en la mayoría de las veces estará presente la emoción y que será importante trabajar y desarrollar esa inteligencia emocional para que fluyan los acuerdos y se establezcan juntos metas con tus socios, con tu pareja y que estas metas beneficien a todos los que integran la empresa. O que sepan decir, funcionamos mejor cada uno en su propio camino, mejor si es necesario nos separamos. Y conservar el cariño, el amor o el aprecio que existe hacia los demás. Pareciera que uno no elige a su familia, sin embargo, energéticamente en algunos casos nos vienen a enseñar o al revés, a mostrarles nosotros lo que inconscientemente ocupamos para evolucionar como seres humanos.
Así es, en algunos casos estaremos disfrutando de una maravillosa unión familiar y en algunos otros podremos tener una empresa exitosa. Y por supuesto, si sabes combinar ambos, será increíble. Y el crecimiento será exponencial, porque no estará basado solamente en el deseo financiero. Estará también fundado desde el amor y el respeto que se tienen uno al otro. Y podrás disfrutar también del otro lado positivo del fracaso.
Nos vemos la próxima semana con el tema Haz que funcione sin tu presencia, como parte de la sección de formación empresarial.
Síganos en nuestras redes sociales como Riqueza con Propósito, SAPQ, Mentoría y Emprendimiento.
Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo holístico para crear un equilibrio en nuestras vidas.
Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción.
Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida.
Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera. Gracias.
Síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad. Te esperamos en el próximo episodio de Riqueza con Propósito, con Hilda y Lalo.